En realidad el sistema de crédito público nace en la vida institucional argentina a partir de 1993, cuando se le empieza a dar la importancia de lo que el endeudamiento público tiene para nuestro país. Lamentablemente, porque en general el endeudamiento público de nuestro país siempre ha recaído sobre los sectores sociales más vulnerables, más bajos si se quiere, para pagar deudas que en general han sido otros los beneficiarios. Y esta situación se viene lamentablemente gestando desde 1956 prácticamente, con la incorporación de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional y con la toma del primer endeudamiento en la famosa Revolución Libertadora de 1956.
Profesor, ¿qué sería el crédito público y la deuda pública?
Bueno, el crédito público se entiende por crédito público a toda la capacidad que el Estado tiene para endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento, pero que en general deben estar fundamentalmente volcados para la inversión, para las inversiones en infraestructura. Lo que ocurre es que hay una distorsión muy grande entre lo que se toma y esa utilización, y termina volcándose para en muchos casos para gastos operativos, como sucedió en la década del 90, o en la última toma de crédito por parte de la Argentina al Fondo Monetario, que no se materializó absolutamente ninguna obra pública concreta de infraestructura para el país, sino que prácticamente todo el dinero ingresó en los negocios financieros o en lo que se denomina comúnmente como timba financiera, generando una salida de capital casi en la misma proporción del crédito que se tomó, con la famosa venta de dólares sin control que se hizo a partir de esa toma de crédito al Fondo Monetario en el año 2017.
Sí. Ese es un tema, profesor Moreno, que la verdad en los medios de comunicación se toma desde diferentes ángulos, según convenga, ¿sí? Para algunos, ¿no? Ahora, digo, si lo miramos de manera netamente profesional, cuando el gobierno macrista nos obliga, firma este préstamo con el Fondo Monetario Internacional, hace este acuerdo, ¿en qué nos metió? ¿En qué nos estaba metiendo?
Bueno, miren, es una pregunta bastante amplia porque tendría que explicar qué es el Fondo Monetario Internacional. Porque se pueden tomar créditos que generalmente el país se ha endeudado con la emisión de empréstitos o bonos que fueron colocados en el mercado de capitales. Se tomó endeudamiento también por créditos a otras instituciones financieras, ¿no es cierto? Como puede ser el Banco Mundial o como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo. O créditos internacionales que se han tomado a instituciones financieras europeas. Pero el Fondo Monetario tiene una particular y singular manera de otorgar préstamos, porque el Fondo Monetario, en definitiva, es un organismo creado en el año 1944, pero que se lo fue orientando como un mecanismo de inserción por parte de los grandes capitales o de las grandes corporaciones económicas en los distintos países que podían tener problemas de índole monetario. Es decir, que tenían dificultades porque su economía no estaba funcionando adecuadamente o porque tenían demasiadas deudas que el propio fondo se encargó en los años 70 de generarla, de gestarla y de ponerle al alcance de todos los países en desarrollo a los fines de poder después condicionar sus políticas económicas, porque esta es la razón de ser de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. es la manera en que los grandes, las grandes corporaciones económicas, sobre todo, que dirige Estados Unidos, porque Estados Unidos además es el único que tiene derecho a veto en el Fondo Monetario Internacional, y prácticamente digita todos las intervenciones que el fondo hace en los distintos países, aplicándole o dándole recetas de política económica a los fines de beneficiar fundamentalmente la inserción de esas corporaciones económicas en los distintos países del mundo. Así pasó en Grecia, pasó en Portugal, que tuvieron que soportar crisis muy intensas como consecuencia precisamente de la intervención del fondo, porque el fondo llega para condicionar toda la política económica y generar fundamentalmente la apertura de la banca, la apertura de para la entrada de esas corporaciones económicas a los fines de que puedan rendir fundamentalmente sus frutos. Y participa activamente en la economía de un país en la medida en que pueden obtener utilidades y rentabilidad para esas corporaciones económicas. Siempre el Fondo Monetario condiciona a privatizaciones de entes públicos, a la reducción del gasto público, a la reducción inclusive de los derechos laborales, a la reducción de los gastos sociales y de los gastos previsionales que pueda tener cualquier Estado. Y de esa manera entonces ellos lo único que les interesa garantizar es que se reúna plata para pagar la deuda que tiene con el Fondo Monetario. Y condicionar, como les decía, hacia políticas neoliberales fundamentalmente, orientadas a la inserción de las corporaciones económicas en los distintos países, ¿no?
Claro, en términos sencillos, ¿podríamos hablar de que el FMI se transforma en una especie de co-gobierno?
Y económicamente hablando, sí. Digamos que sí.
Claro. Perdemos totalmente autonomía.
Sí. Claro. Pierde autonomía, sí. Si algo se había logrado, digamos, cuando se canceló la última deuda ya por el 2007, fue de recuperar precisamente la autonomía de decisiones en materia económica, en materia de política económica. Y bueno, nos volvieron a insertar. Yo no creo que el gobierno de Macri lo haya hecho inocentemente, ¿no? Claro. Yo creo que lo hizo absolutamente convencido de que era la manera de condicionar la política social en nuestro país, porque bueno, ellos también tienen obviamente un pensamiento neoliberal, claro, que lo que intentan es fundamentalmente lograr el ajuste social y económico en el país, cosa que como no lo podían lograr por su propio medio, bueno, con el Fondo Monetario lo estimaron que lo iban a conseguir, claro, porque además las condiciones en que se tomó ese préstamo eran verdaderamente muy exigentes para nuestro país, ¿no?
Sí. Bueno, se dice que ese tratado que hicieron, digamos que llamó muchísimo la atención justamente por las cláusulas, ¿no? Que van, digamos, totalmente en contra del Estado argentino.
Y sí, el pago de la de la deuda era realmente imposible de cumplir. Claro. Es decir, yo creo que todo eso se firmó precisamente para obtener esos fondos, pero bajo ningún punto de vista se podía pagar, porque todos los vencimientos estaban precisamente en el 2022, en el 2023 y en el 2024, claro, un préstamo de 45 mil millones de dólares. ¿Se imaginan que eso era prácticamente imposible para el país pagar esa deuda? Claro. De hecho, ya venía siendo muy importante el endeudamiento hasta ese momento, teniendo en cuenta que prácticamente de 100 pesos de recursos que tenía el Estado, casi 50 pesos, para graficarlo, se iban en el pago de la deuda. Bueno, el gobierno actual ha logrado un acuerdo, ¿verdad?, en el que se estableció a partir de los primeros días de marzo, que justamente se envió al Congreso, donde, bueno, es toda una refinanciación de esa deuda de Macri,
sí,
con lo cual la refinanciación posibilita que los desembolsos recién comiencen a realizarse a partir del 2026, y en lugar de pagarse en 3 años, se va a pagar prácticamente en 8, porque los desembolsos van a durar de 2026 al 2034,
ajá,
con lo cual se ganaron 4 años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda, ajá, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo que se está tomando en realidad es un crédito para pagar el otro crédito.
Claro.
Porque esta es la renegociación que se hizo. En esa nueva toma de crédito, bueno, lo que el gobierno nacional ha tratado de garantizar fundamentalmente es que pueda medianamente crecer su economía como para poder afrontar los pagos que surjan a partir del 2026. Pero sobre todo, no tocar algunos puntos vinculados a la política social que son sumamente importantes en nuestro país. Porque acá muchas veces uno lo escucha a algunos dirigentes políticos alegremente decir que, bueno, que se tienen que ajustar las jubilaciones, que se tienen que ajustar el gasto social, que se tienen que ajustar determinadas políticas sociales que son sumamente importantes a la Argentina, y que en definitiva a la Argentina la pusieron en algún momento, sí, en el concierto mundial como uno de los países que mejor estado de bienestar tuvo, precisamente.
Sí.
Porque convengamos, si nos comparamos con los países vecinos, nosotros tenemos una educación pública, una salud pública, un sistema de seguridad social bastante desarrollado,
sí,
y que nos permiten a los argentinos vivir medianamente, dignamente en ese terreno. Lo que ocurre es que todas las políticas económicas establecidas desde los 70 para acá, con algunas excepciones, han sido muy impulsoras de grandes diferencias en la población. Es decir, cada vez hay más ricos y cada vez hay menos pobres. Y hay sectores pobres verdaderamente muy significativos en nuestro país, que requieren una atención social, porque no hay una buena convivencia en la medida en que no hay medianamente un equilibrio, ¿no es cierto?, en los recursos que puedan contar los distintos sectores de la sociedad, porque si no, esto genera inseguridad, genera violencia, porque hay sectores que están tan desprotegidos que evidentemente van a un terreno para conseguir qué comer, donde, bueno, salen directamente a robar. Yo con esto no quiero justificarlo, ¿no?, para nada, pero en muchas ocasiones, ante la falta de trabajo, ante la desocupación bastante significativa que hay en este país, porque acordémonos que prácticamente tenemos una desocupación superior al 10 y cercana al 15%, lo cual nos marca de que hay fácilmente en este país cerca de 10 millones de desocupados. Y bueno, esa gente hay que atenderla socialmente. Todos esos programas sociales y todas las políticas vinculadas a la educación pública, a la salud pública, tan envidiadas inclusive por los latinoamericanos, son los que siempre apuntó el Fondo Monetario a ajustar, precisamente.
Sí.
Bueno, se entiende que esta nueva renegociación medianamente va a posibilitar que las políticas sociales no se ajusten, que no se ajusten las jubilaciones, que no se disminuyan, que se siga manteniendo el sistema de seguridad social como hoy lo tenemos. Ustedes saben que en otros países vecinos, como Chile, por ejemplo, están con un sistema de seguridad manejada por AFJP,
sí,
y con serios problemas, precisamente en las jubilaciones, donde los jubilados prácticamente reciben migajas de todos los aportes que han realizado, porque hay que reconocer también que el sistema de seguridad social no es solidario. es un sistema muy solidario donde obviamente el Estado colabora para que las jubilaciones tengan una capacidad adquisitiva medianamente razonable, ¿no es cierto? Así que bueno, ese acuerdo va a evitar que se modifique fundamentalmente el gasto en jubilaciones y pensiones. Va a tener un mecanismo de actualización como el que ya está establecido en el año 2020. Por otra parte, hay algunas metas que tiene que lograr el Estado de reducir el déficit primario los próximos años, el 2,5 en el 2022, el 1,9 en el 2023 y el 0,9 en el 2024. Digamos que esto va a ser también complicado porque toda la reducción va a tener que estar vinculada a las políticas sociales fundamentalmente y a las posibilidades del empleo público concretamente, ¿no?
Claro. Profesor Sergio Gastón Moreno, de mi parte ha sido todo, la verdad que brillante, me encantaría hacerle un montón más de preguntas, pero sé que Karen acá también tiene algunas para hacerle. Realmente me encantó hablar con usted, ha sido un placer escucharlo por la claridad con la que se ha expresado, así que realmente se lo agradezco.
No, sin duda, Claudia, creo que dejó incluso plasmado hasta los antecedentes históricos, sí, que hemos tenido sobre la temática. Profesor, desde aquí le mando un saludo enorme y muchísimas gracias por concederme esta entrevista.
No, por el contrario.
Karen, ¿no te quedaron preguntas?
No, ya cubrió todo lo que tenía pensado enfocarle.
Ah, perfecto. Bueno, coincidimos entonces.
Quizás valga la pena mencionar, ¿no es cierto?, que en el país en los últimos 10 años la evolución comparativa del endeudamiento ha sido muy significativo, porque de esa manera se fue incrementando el déficit presupuestario que ocasionó la necesidad de endeudamiento casi con un aumento prácticamente todos los años, ¿verdad? Fíjense que el déficit en el 2010, el déficit fiscal en el 2010 ascendía alrededor de 329 millones y llegó al año 2019 a 4.762 millones de pesos, lo cual marca a la clara un incremento 10 veces superior. Todo eso redundó, obviamente, en la necesidad de salir a buscar financiamiento, en salir a buscar endeudamiento, lo que ya convirtió a la situación en la Argentina en el último tiempo total y absolutamente imposible de manejar. Creo que los acuerdos que se lograron en el 2020 con los acreedores privados y ahora medianamente con el fondo ordena un poco todo ese tema del endeudamiento y posibilitará posiblemente que se puedan establecer políticas económicas propias a más largo plazo y tratando, por supuesto, de evitar todo el tiempo, porque esto va a ser una tarea del día a día y del mes a mes, que el Fondo Monetario pretenda inmiscuirse en la autonomía económica argentina, ¿no?
Claro.